Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, te damos la bienvenida. Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios de Europea Radio. ¿Y qué estudios? De la Universidad Europea.
Pues es un programón para Onda Madrid, claro, con la colaboración de Haciendo Historia. En la realización están, pues, Juanjo Ceballos y nuestro compañero...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, hola, hola.
Buena mañana.
Buenos días, qué ilusión, siempre con tanto afecto estas mañanas de domingo aquí con vosotros.
Tan ricamente.
Qué bonito que en este pedazo de estudio te sale el programa solo.
O sea, pues que esto es nada, es que nada, esto va...
Darle envidia a nuestra casa sede de Onda Madrid. Ala, que se chincha.
Vale, vale, claro, claro, esto va que es. Esto va que chuta.
Claro que... Oye, vosotros sabéis... ¿Tenéis idea de qué podría ser la historia para un señor que se llama Dionisio de Halicarnaso, un poeta? Un poeta,
sí,
perdón,
pues
un filósofo.
Pues una cosa muy, muy importante, muy pues, grande.
Pues decía, decía este señor que...
Era un ente la historia.
La historia es una filosofía en ejemplos.
A pensar, todo el mundo al rincón pensar. Rincón.
Que a ver, eso debería ser así, es verdad, porque al final detrás de cada historia siempre hay una moraleja, pero a veces es difícil encontrar moralejas, ¿no?
Insisto, a pensar, todo el mundo al rincón que tenemos preparado esta por las mañanas.
A filosofar.
Pensar, a filosofar.
A filosofar.
Por ahí pasado Leganés llegas a moraleja de en medio, pero no sé yo si esa es la moraleja que hay que encontrar o
esta
es otra.
Esta igual es otra, Miguel Ángel, es otra.
Sí, sí, sí.
Por cierto, que no estamos hablando, se habla poco de ese monólogo que hay en los teatros Luchana.
¿Cómo que se habla poco? Ahora mismo nos ponemos a hablar. Es que no se habla, se croa.
Poco se habla.
Pues habla. Venga, habla.
Poco se habla de que los viernes por la tarde estamos petándolo en los teatros Luchana a las 7 de la tarde haciendo un monólogo de Felipe V, el rey que nos salió rana. Y se vuelve a acabar la música.
Nos salió rana ranísima.
No parar de acabar
música ranísima.
La magia que tenemos aquí.
La magia de la rana.
Bueno, pues los viernes por la tarde
a las 7.
Teatros Luchana, pero los domingos...
Los domingos por la mañana.
Sí, si tú.
Pones desayuno.
Sí.
Nosotros
ponemos la historia.
Por supuesto que sí. Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De octubre 1992 se inaugura el Museo Thyssen-Bornemisza, la colección privada más importante del mundo, uno de los mejores museos de Europa, el museo más variado de Madrid, con un montón de obras maestras que nos permite hacer un recorrido completo por 7 siglos de historia del arte, desde los primitivos italianos del siglo XIII hasta las vanguardias del siglo XX. Es que se me llena la boca hablando del Thyssen. Esto de Thyssen-Bornemisza viene de un señor que era varón y que se llamaba Hans Heinrich August Gabor Tasso Freiherr von Thyssen-Bornemisza de Cassón e Imperfalba.
No puede ser, David.
Heini para los amigos. O sea, cuando los amigos se dirigían, le llaman Heini. Heini,
El maridín.
Era de una familia que se había hecho de oro con la metalurgia y que dio rienda suelta a su inteligencia y a su buen gusto coleccionando obras de arte. Y venga a coleccionar. La baronesa, señora de Thyssen, hoy viuda, se llama María del Carmen Rosario Soledad Cervera, Tita para los amigos, de profesión Miss España, modelo y actriz. Y hoy mecenas del arte.
¿Mocatriz?
Cuando se conocieron, él llevaba 4 matrimonios a sus espaldas. Ella, 2. El primero fue con Lex Parker, más conocido como Tarzán. Se llevaban 20 años. Cuentan que Tita le conoció cuando fue a pedirle un autógrafo y él dijo: yo, Tarzán. ¿Tú? Yo, Tita. ¿Chita? ¡No, Tita! Y una risa llevó a la otra. Ja, 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 ja. Y 3 años después ya estaban casados. La alegría les duró poco porque Lex, pues que era mayor que ella, se fue para el corral de los quietos de un infarto fulminante. Después vino Spartacus Antoni, empresario y playboy venezolano. Se casaron, él iba de jaleo en jaleo, de pufo en pufo y de cárcel en cárcel. Cuando Tita estaba arruinadita, perdida, intentando sacarle de todos estos pufos, nos enteramos de que él seguía casado con una actriz mexicana.
Pero,
menudo escandalazo. Así que el matrimonio con Tita pues dejó de valer.
Claro.
Luego llegaron los años del destape, Tita debutó en el cine, hizo alguna película seria y algún plano en culipatos.
Fíjate.
Se la suele confundir con otra actriz de la época, Carmen García Cervera, que trabajaba con Paco Martínez Soria.
Ah,
pero ojo, cuidado, actrices
distintas.
Una cosa es Carmen Cervera o Tita Cervera y otra era Carmen García Cervera. Incluso en el IMDb están confundidas. Esto de verdad es increíble. Bueno, en el 77 Tita fue portada de Interview. Luego tuvo un hijo, Borja, fruto de un amor fugaz. Y ahí fue cuando conoció al varón, en casa de unos compillogis en Cerdeña. A él le dio un cupidazo, a ella también. Acabaron en el yate del varón. Menuda fiesta se montaron.
Es que...
los dos vivieron su historia de amor definitiva. Se casaron por el juzgado en Inglaterra. Él le dio sus apellidos a Borja.
Fíjate.
Y ella se retiró de la interpretación, de las pasarelas y de la prensa rosa. Y entró por la puerta grande en la Jet Set. Desde entonces Tita compite con Isabel Preisler, con La Pantoja y con Belén Esteban por ser la mujer más famosa de España.
Bueno,
los Thyssen vivían en Suiza disfrutando del amor, de la vida y de su colección de arte, que seguía creciendo. Y creciendo, creció tanto que al final no sabían dónde meter tanto cuadro. Y el varón empezó a buscar dónde llevárselos. Quería meterlos todos juntos en un museo con su nombre. Y empezó a escuchar ofertas. Suiza, Inglaterra, la Fundación Getty de Estados Unidos. A Tita se le encendió la bombilla. Barrió para casa y al final se salió con la suya. Nunca le agradeceremos lo suficiente,
pues sí,
que se trajera todos esos cuadros y todas esas obras de arte a Madrid. También ayudó mucho que el Estado español les cediera el Palacio de Villahermosa, que queda casi frente al Prado y muy cerquita del Reina Sofía. Los tres museos juntos forman el Triángulo del Arte, posiblemente la mayor concentración de obras de arte en todo el mundo. En ese momento era muy difícil decir que no. Y el varón dijo que sí y nos trajimos todo ese arte. Rafael Moneo, uno de los mejores arquitectos del momento, adaptó el palacio para acoger la colección. Al principio iba a ser un préstamo de 9 años y pico, aunque se dejaba la puerta abierta para la cesión definitiva. Y en el 92, coincidiendo con los Juegos de Barcelona, con la Expo de Sevilla, cuando Madrid era capital cultural europea, se inauguró. Era 8 de octubre, 9 meses después, como si fuera un parto, el Estado español compró los 775 cuadros de la colección Thyssen. El Parlamento discutió muchísimo la cifra y acabamos pagando 338 millones de dólares.
Wow.
42.000 millones de pesetas, que parece mucho, dice, ¡oh, qué pasta! Pero es un verdadero chollo, porque en aquel momento la colección estaba valorada en unos 1.500 millones de dólares. Una ganga. Y así se cerró una de las dos grandes operaciones culturales de los años 80, junto con la Vuelta al Guernica, de la que ya hemos hablado alguna vez. Desde aquel 8 de octubre podemos disfrutar en Madrid de una colección de arte deslumbrante, con más de 1.000 obras firmadas por tipos, pues yo que sé, aficionados del arte, tal que Caravaggio, Monet, Gauguin, Van Gogh, Mondrian, Klee, Picasso, Pollock, Kandinsky y Rothko. Es que es maravilloso. Sin ninguna duda, el Museo Thyssen-Bornemisza forma parte del tesoro artístico de Madrid. Gracias, Tita, y cumpleaños feliz. Museo Thyssen-Bornemisza.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo.
No sé ya si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Mira, no sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Yo ya no sé ni quién soy. Fatal, fatal.
Solo sabemos que ya está.
¿Qué? Espera.
Espera, para que rime.
Que
nuestra amiga.
Y solo compañera.
Sé, sí, señor.
Espera, jare, hoy. Nuestra amiga y compañera.
Eso sí lo sé. ¡Ainara!
¡Ainara!
Aquí estoy muerta de la risa.
Hoy que hoy.
Bueno,
hoy, ha venido hoy.
Buenos días.
Es que nos gusta una rima mal hecha también.
Es que donde esté un ripio que se quite lo bailado.
Pero son ripios estupendos. Estupendos. Un arte, un poderío.
Poderío.
Un valle-inglanismo que veo yo aquí.
No parar de jaja y jaja, sí, sí.
Me gusta mucho esta presentación, he de deciros.
¿Eh? Ahora vas y lo igualas, que dice un amigo. Ahora igualas tú el muerti que traes. A ver, lista.
Ah, bueno, sí, sí. El muerti igual al ripio, sí.
Ah,
sí.
Vale.
La pista es torpedo.
Torpedo, chiquito la calzada, pero no está en Madrid.
No, ojalá no está en Madrid. No. El gran chiquito está en Málaga, por cierto, súper fan de chiquito.
Hombre.
Por eso he querido enlazarlo un poco. Si decimos torpedo, bueno, pero si yo te digo submarino.
Oh. Amarillo no, da igual.
Si
¿no?
me dices no. torpedero submarino, entonces yo te digo Isaac Peral.
Sí, sí.
Pero vamos, correctísimo de la vida. Vaya personaje este,
¿qué personaje? ¿Qué personaje?
¿Qué nos cuentas de
él? No, pero es verdad que también leyendo sobre Isaac, o don Isaac, sale este personaje un poco siniestro, de origen turco, el Sájarov este, que a mí me suena como muy a película Stroganov, ¿no?
Sí,
como todo muy rollo. Pero es verdad que parece ser que es un poco bicharraco, que le hace ahí la 13-14, bueno, un hombre que es un inventor, un tío que está vinculado a la ciencia, que además, bueno, pues desarrolla un submarino. Sí. Imaginaos que España podría haber sido la primera potencia mundial desde el punto de vista de la marina, con un submarino que además, bueno, que es que iba bien, que funcionaba, vamos.
Como reconocieron, bueno, pues, los americanos, que dijeron, el general que acabó con la Armada Española, dijo, si los españoles hubiesen desarrollado el submarino de Peral, otro gallo nos habría cantado en Cuba y en Filipinas. Y mírale.
Pero qué pobre Peral, ¿eh?
Y los alemanes llevaban la foto de Peral en el submarino, y aquí seguimos todavía cuestionando si lo que hizo fue importante o no, y si lo que hizo funcionaba o no, y si este señor tenía una categoría militar u otra, para poder opinar lo que opinaba, ¿no?
Es muy triste, porque incluso después de toda la tragedia en vida, ¿no? Sí. Incluso después de muerto, la fatalidad continúa. Que el pobrecito nuestro se murió súper joven, 40 y poquitos, fallece en Alemania, que es donde iba a tratarse y demás. Y allí, como todo apunta, hay más reconocimiento en Alemania hacia la tarea, hacia la investigación de Isaac Peral, como decía bien David, que lo que es en España.
Sí.
Aquí un poco, desde la época de Cánovas del Castillo, que era un poco, lo tenía como ojeriza,
sí,
y decía siempre que era un Quijote que había leído a Julio Verne. Resulta curioso que se considere decir un insulto a alguien cuando le dices que eres un Quijote que has leído a Julio Verne.
Sí.
Me parece más lejos de algo bonito, ¿no? Sí. Metafóricamente, un Quijote que ha leído a Julio Verne. Bueno, pues eso le decía aquí Cánovas, que es verdad que a mí el Panteón me fascina, pero también es verdad que no me fascinan tanto los personajes, algunos de los que allí descansan. Sí. Todo el mundo tiene sus sombras, ¿eh?
Sí.
Independientemente de que ya no estén. Dicen que no hay que hablar mal de los muertos, pero es que yo hablo mal de todo el mundo, de los muertos, de los vivos y de todo el que pase por aquí.
Pues sí.
Bueno, el pobre Peral, ¿qué le pasa? Pues que tiene 3 cenotafios.
¿Tiene 3?
3 tumbitas. ¿Ah? Porque la que podemos visitar en Madrid es la sepultura de la familia de Isaac Peral en el cementerio de la Almudena.
Que es donde estuvo enterrado en primer lugar, ¿no? Donde lo enterraron.
No? Estuvo también, sí. Lo que pasa es que como falleció en Alemania, no estuvo enterrado técnicamente en Alemania porque trasladaron los restos, pero el pobrecito nuestro ya fallece lejos de España, que eso ahora no nos parece, pero en ese momento ya era un poco marrón.
Sí.
Hacer el traslado, tienes que poner que si 2 cajas, que si una de zinc. Bueno, unos detalles que la prensa de primera parte del siglo XX sí queda y que hoy día es impensable poder. Hoy no leemos cómo son los herrajes del ataúd o si hay 2 cajas y de qué color. Bueno, algo que a mí me parece, técnicamente me parece muy ilustrativo y es una pena que lo hayamos perdido. Llega hasta sepultura porque dicen. Aquí, igual tú me aclaras, David, porque buscando sobre Isaac Peral dicen que fue la Marina la que impidió que se le enterrara en hombres ilustres de la Marina, precisamente.
Ah.
Y por otra parte he leído que es la familia la que no quiso. Y digo yo, ¿cuál es la versión real?
Pues no tengo ni idea, la verdad. No sabía que había habido también polémica con su entierro.
Sí, bueno, este pobre, no te digo yo que la polémica arrastra todavía, sí. Pobrecito nuestro.
Sí, sí, que a ver, que tiene, que es un hombre al que le persiguieron las desgracias y le persiguieron los enemigos también, ¿no? Y le siguen persiguiendo, porque es verdad que después de muerto todavía hablas con gente y te dice eso, ¿no? Nada, este no hizo nada, ya lo hizo antes, ya, pero es que este, para que quede claro un poco lo que hizo Peral, no solo fue el submarino, era un submarino que en esa época iba donde él quería por un aparato que se llamaba el aparato de profundidades. Que no solo iba donde él quería, sino que cuando disparaba un torpedo, el aparato no se volvía loco. O sea, que el submarino, esta cosa que bajaba debajo del agua, no se volvía loco cuando disparaba, que es lo que pasaba con cualquier otro... O sea, el retroceso famoso, ¿no? Que hay cuando tú... Lo vemos en muchas películas, ¿no? Que disparas una pistola y le pegas la cara al protagonista que no ha manejado nunca una pistola. Pues eso pasa también debajo del agua. Pues Peral consiguió neutralizar eso, ¿no? Entonces, lo que hizo fue muy importante y hubiese sido mucho más importante si lo hubiesen dejado hacerlo. Pero eso, pues se juntaron una serie de intereses y juntaron a los políticos para que no prosperase y al final pues no prosperó. O sea, que es así de sencillo. Es una historia muy sencilla y le hicieron la vida imposible. Y luego dicen también, que es otra historia que me gusta mucho de Peral, ya me está mirando mal Miguel Ángel porque tenemos que pasar a la siguiente sección, pero que él desarrolló también una batería para poder sumergir, o sea, para que se moviese. El motor era un motor eléctrico en el siglo, a finales del siglo XIX. Y que dicen que cuando muere, pues el que compra su fábrica con todo lo que tenía, que lo malvende también, no la familia, sino el testaferro, que también dicen que estaba un poco conchabado con los malos, y se lo vende a un señor que se llama Tudor, y que pone en marcha una fábrica de pilas que se llaman pilas Tudor. O sea que hasta eso deberíamos debérselo a Peral, y sin embargo, todo el mundo conoce las pilas Tudor y nadie sabe que Peral desarrolló unas baterías maravillosas para poder poner en marcha este submarino. Pero como digo, no quiero calentarme con este señor, porque si no, ¿hay alguna ruta de Funerarte en la que podamos ir a ver a Peral?
Pues de momento no nos prodigamos por el cementerio de la Almudena, pero os podéis venir y así os cuento los otros dos cerotafios. O sea, uno está, los dos están en Cartagena, perdón, pero como Miguel Ángel ya te está mirando mal y por ende a mí también, aunque no lo veo, siento la vibración, pues os venís a la ruta y os lo cuento. Y un día que venga David a la ruta... Y hacemos una ruta de Peral, porque nos cuenta todo, y yo dónde está después de muerte.
Claro, hacemos una ruta de 2 horas solo hablando de Peral.
Y nos ponemos
sí, completamente.
Pero eso no sería una ruta, sería un encuentro, ¿no?
¿Cómo? Bueno, pues un encuentro peraliano, no sé.
Sí.
Yo si lleváis churros voy.
Pues claro que sí.
¿Y porras no?
Oh, tú a mí también, aquí todo lo que sea, zampabollos para mí.
Y submarinos.
¿Y submarinos?
Y eso es así, David. Boas, yo el desayuno. Trae acá para acá.
Muchas gracias, Ainara.
Un beso, guapo.
Un besazo.
Hasta luego. Hey, ladies.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de José Mercé, Lolita Flores, Los Sabandeños, Sole Jiménez, Pipo Prendes y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, Wego y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51€, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Oh.
sitio suena.
Pues no suena a discoteca de los 70, dúo español
todo.
Cantando en era inglés o algo que se le parecía, ¿no?
Yo veo, estoy imaginándome el pelo rizado, el mono rojo y las patas de elefante.
Pues no, de colores no vas bien encaminado.
Con el pelo así,
y de colores tampoco.
De peluquería.
Blanco y negro, visualizarlo.
Ah, blanco y negro.
Una de blanco y otra de negro.
Pero mono.
Un mono, un traje maravilloso.
No, ni con trajes. No,
trajes.
Con una elegancia y un estilo, como digan ahora, un glamour tremendo.
Un glamour maravilloso. Las bácaras. Las bácaras estupendas.
Con estilazo y sobre todo diciendo español, cantando en inglés. Hombre. Y además promocionándose fuera de España
fuera
con éxito.
Que lo petaron fuera de España. Bueno,
yes, sir.
Esta es la historia. De cuento de hadas o de Almodóvar, porque tiene un poco de todo, de dos chicas, una de Logroño y la otra de Madrid, que cantaban en inglés, que vestían diseños a medida de Dior, que daban conciertos para la BBC y que tocaron el cielo juntas, eso sí, muy poquito tiempo, y bajaron también juntos a los infiernos, porque se pelearon, y esto ya para siempre jamás, 35 años sin hablarse, hasta que murió María, que ha sido hace dos años, el 2021.
Ahí me pillas.
María Mendiola. Y Maite Mateos, dos componentes del ballet del ballet estable de Televisión Española, las bailarinas de Televisión Española.
El ballet que tenía Giorgio Aresu.
De Giorgio Aresu. Uh-huh. Yo las he visto en vídeos actuando y tenía detrás el ballet de Giorgio Aresu. O sea que probablemente, no sé si antes,
pues
el ballet estable.
El ballet de Televisión.
El ballet de Televisión
que
Española.
Había en los años 70 y 80 con Valerio Lázaro de realizador.
Eso es, eso es. Bueno, pues María Mendiola, que hablaba inglés. Hablaba inglés, vamos a ver, para la época, bien, ahora hablaba inglés. Vamos
bueno,
a dejarlo.
Decía
ahí.
Maite Lori Rich, y se
sí,
entendía.
Un poquito. Pues se conocen, son compañeras, y María le propone montar un grupito, un dúo. Al principio se llaman Venus, debutan en una sala de fiestas en Zaragoza y las despiden, esto me ha encantado, porque las consideran demasiado elegantes para la sala.
Demasiado.
Un poquito demasiado elegantes. Entonces dicen, esto no, igual no va a ser por ahí.
¿Cómo era la sala entonces?
Pues no sabemos en Zaragoza dónde fueron, pero eran demasiado elegantes. Se dieron a conocer en el programa Palmarés. ¿Os acordáis de Palmarés?
Sí.
Éramos un poco pequeños.
Sí,
en el 77.
Un clásico.
Sí, sí, sí. Pero verdaderamente la oportunidad de estas dos chicas aparece cuando están trabajando en el Hotel Tres Islas de Fuerteventura y las ve León Dean, de Anne Dean, que es un directivo, que mira tú qué suerte, de la filial alemana de la RCA. Las ve y dice, estas chicas están fenomenal. Y les ofrece un contrato discográfico en Hamburgo. María, que como hemos dicho, hablaba inglés, fue la que sirvió de puente y las lanzan al mercado con el nombre de Bácara. ¿Sabéis lo que es la Bácara?
Eso es un juego.
Un tipo de rosa de tallo largo.
Uh-huh. Así por eso yo veía los colorines.
Te estabas anticipando.
Ya sabía yo.
Ya lo sabía.
No es el Bacarrá, me he confundido.
No es el Bacarrá, sí, es el Bacarrá. Sí. Bueno, pues este León Dean fue verdaderamente quien puso nombre al grupo, que antes eran Venus, os he contado, y quien las creó. Tú de blanco, le dijo a María, tú de negro, le dijo a Maite. Esta imagen que tenemos. Oye, los vestidos eran divinos. Iban, bueno, de Dior, os digo más.
Demasiado elegantes. Vamos.
Demasiado para Zaragoza, demasiado elegantes. Bueno, pues el compositor Rolf Soja fue quien puso en marcha verdaderamente su carrera. Era autor, director de orquesta, de un tema con el que luego fue una Eurovisión, ahora os contaré. Su primer éxito fulgurante fue Yes, Sir, I can Boogie, que es el que Boogie Boogie, que el baile, por cierto, no, es maravilla. Oyentes, hay que ir a verlo porque, bueno, a ver, ellas eran bailarinas, pero, en fin. Este tema, Yes, Sir, I can Boogie, llevaba años en un cajón, no encontraba intérpretes ideales y Rolf lo vio. Estas son las chicas que lo van a petar. Oye, pues las ventas superaron los 15 millones de copias en todo el mundo. Tiene el récord de ser el disco de un grupo femenino más vendido de la historia. De la historia.
¿Pero del momento o absoluto?
Yo tengo la idea de que es del mundo mundial absoluto. Pues y fueron
es
número
que se sigue
uno,
escuchando, vas a un
es
pavo,
que es
a un
muy
sitio,
loco.
Así, acaba sonando una canción de ABBA en algún momento de la noche. Digo,
sí,
de ABBA, de
Bácara.
Sí.
Claro, ya ABBA eran cuatro, las sí. Spice Girls eran cuatro.
Sí, sí, sí.
Estas eran dos.
Y claro, fueron número uno.
Es un dúo.
Sí, sí. En Alemania, en Bélgica, en Israel, Holanda, Suecia, Suiza, o sea, Rusia, Japón. O sea, de verdad que conquistaron el mundo. Les definió mucho lo que decimos, esto de ir vestidas de blanco y de negro, que era imagen de la casa. Y luego a My Lady, Sorry I'm a Lady, que es este que escuchamos, también superó los 5 millones de copias.
¿Esta fue la canción que las llevó a Eurovisión o no?
Ellas fueron en el Parlez-vous français. Fueron a Eurovisión en el 78, ahora os lo cuento. Esta fue también su segundo como movidón, que funcionó fenomenal. Y ellas ganaron la preselección que organizó la televisión luxemburguesa, porque ellas se presentaron por Luxemburgo, no por España. Y España, con la canción Parlez-vous français, fue la que les dio la mayor puntuación. Quedaron séptimas en París, pero cuando se dan los puntos, que esto que nos gusta en Eurovisión, Guayomini Tupuan, exactamente, pues a ellas España las dio la máxima puntuación, aunque quedaron en total séptimas. Bueno, la canción, a esta siguieron otras muchas, como Let My Fire, en fin, funcionaron fenomenal. El triunfo internacional fue enorme, aparecieron en Japón, en la Unión Soviética, como os he dicho, hicieron un giro por todo el mundo. ¿Cuándo llegó el problemita? Pues mira tú por dónde, el problemón. Estaban grabando el single Sleepy Time Toy y mira tú, parece ser que a María, un poco la que hablaba inglés, la líder, la promotora, un tal, no le gustó que Maite tuviera tanto protagonismo en la parte vocal del tema, porque decía que a ella se la oía poco. Hubo una demanda, se paralizó la edición pública del sencillo por mandamiento judicial, atentos, cuando ya había 200.000 copias a punto de salir.
No, o sea, salió ni una.
Una movida.
Si alguien encuentra uno de esos discos, tiene una joya ahí de coleccionista.
Claro, fue una movida. De hecho, Maite, la compañía, dijo, pero yo no entiendo nada. Sí, igual se me veía a mí un poco más, pero, en fin, yo eso no lo decidía. Ella dijo, a mí se me parece a mí
a que mí Rolf, se me ha dicho que se me oye poco.
Y decía Maite, pero si es que además vamos a medias ya, pero se me oye poco. Se montó un pollo gordísimo. Rolf Soja les da de lado. Pero atentos, por cumplimiento de contrato con la RCA, editan un cuarto LP en el 81. Vaya mal rollo, que no se hablaban.
Y se atreven.
Después es que no les queda otra.
250.000.
¿No? Es que no les queda otra que hacer el disco Bad Boys.
Pero digo ellas, digo a la discográfica, pues que se han envainado 250.000 discos a punto de salir.
Pues por contrato, catapum.
No hay cosas que no
Bad
se
Boys.
Entiende, pero bueno.
Que lo produce Bruce Baxter, Graham Satcher. Bueno, no alcanza gran éxito. Yo creo que tenían un mal rollo, que es que eso se tenía que percibir. Y bueno, después esto ya, evidentemente el dúo se disuelve y aquí viene una tremenda surrealidad, porque se inician sendas carreras en solitario, pero no en solitario, porque Maite, con el nombre artístico Maite Mate o algo así, busca compañera y se llama Bácara. Y por su lado María hace lo mismo y también se llama Bácara. Empiezan a actuar por los mundos, hasta que ha muerto María hace 2 años, acompañadas de diferentes compañeras. Claro, la confusión era mayúscula en el mundo de la música, porque Bácara, ¿pero qué Bácara? Maite, María, una cosa como muy loca. La historia de un éxito total, pero también de una enemistad que no supieron superar y que las ha llevado a seguir triunfando por todas partes y así. Bueno, os voy a contar una cosa muy curiosa. Han tenido dos resurgires curiosos. Uno en el 2020, porque hay un... igual vosotros lo conocéis, un jugador de fútbol del Aberdeen escocés, Andy Considine, que cuando se iba a casar...
Andy.
Os voy a decir una cosa.
En casa le llamamos Andrés, porque tenemos esta familiaridad con él.
Os voy a decir una cosa. Fue muy, muy conocido y las volvió virales, porque este muchacho hizo una tontería, pero lo he visto yo, pero es muy gracioso, que hace una especie de parodia de Yes, Sir, I Can Boogie, disfrazada de mujer, y lo petó, tanto lo petó, que estas concedieron entrevistas, estas chicas, a medio mundo, a más de 50 medios, sobre todo británicos, volviendo a hablar de Yes, Sir, I Can Boogie en el 2020. Uh-huh. O sea, que ha seguido ahí como a tope. Y bueno, otra surrealidad es que mantuvieron, como os he dicho, el mismo nombre. En las redes sociales también un poco se mataban. Una era Bácara Oficial en castellano, otra era Bácara Official en inglés. Con lo cual, para más confusión, ellas seguían actuando y dando entrevistas. Y otro momento de resurgir, que también para ellas fue muy importante, también en el 2020, es cuando aparecieron en La Casa de las Flores, que fue una serie de Netflix muy exitosa. Y aparecieron allí y las volvió un poco a poner en el punto. Y en fin, siempre nos quedará I Can Boogie, Boogie Boogie, All Night Long. Y muy elegantes, ¿a que sí?
All Night Long.
¿A que sí? ¿A que te gusten a ti, Miguel?
All Night Long, porque luego también su acento era como así, ¿no? All Night Long.
All Night Long, era un poco nylon.
All Night Long. No era Z, sino Night Long.
All My Love You y All Night Long.
I Can Boogie, Boogie Boogie.
All nylon.
Ahí está.
Yo no sé, voy a irme al algodón 100%, que es más fácil de pronunciar.
Las Bácara, que molan.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y volvemos a reposar un poco este tono loco del programa para recibir a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. Maravilloso blog. Ay, que es que apetece.
Con reseñas buenísimas.
Que siempre apetece. Siempre apetece leer, claro. Y sobre todo con estas propuestas tan interesantes que nos haces. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Y aquí con el cafetito esperando para contaros... una recomendación que os traigo hoy, una recomendación que además, como ya he contado otras veces, lleva muerte. Y eso muerte. Me une mucho a Inara, porque a mí, teniendo muerte...
Ya te gusta. ¿Qué claro. te gusta a ti un lío de muerte también, eh?
Ay, sí, me encantan los muertes. A ver, a mí una buena novela me chifla, pero si además tiene un muertito, pues es como... O más, o sea, es o más. Mejor, yo no, a eso no le pongo límite. Claro. Mucho mejor. O un misterio ahí por el medio.
Claro, ¿y qué novela es? ¿Qué novela es esta de la que nos hablas?
Pues fíjate, una novela que se llama Asesinato en el Jardín Botánico. Es así como muy Agatha Christie, ¿no? En principio.
Huele, y la firma... huele a que hay un asesinato en algún lado. No sé dónde, sí. Pero algún asesinato tiene que haber.
¿Cerca del Jardín Botánico?
Sí, cerca, concretamente dentro.
Dentro.
Pero bueno, la firma J.M. Gelbenzu, que no es su primera novela. De hecho, esta novela forma parte de una saga que él tiene con la protagonista, que es la juez, que ahora os contaré. Pero vamos, que se pueden leer perfectamente de forma independiente. Mm. No hay ningún problema. ¿Y qué tenemos? Pues que de pronto, un día cualquiera, en el Jardín Botánico de Madrid, escondido un poco entre la vegetación, aparece el cadáver de Concepción Rivera. Una mujer que era la secretaria del Club de Amigos de los Jardines. Club de Amigos de los Jardines, que está compuesto por un grupo de entusiastas amantes de la jardinería, un poco frikis, pero bueno, que les gustan las plantitas, vaya. Y Concepción parece ser que había acudido al Jardín Botánico y había entrado en él muy poco antes de que cerrase sus puertas. Ya sabéis que el Jardín Botánico por la noche se cierra.
Sí.
Además, para más misterio, junto al cadáver se encuentra un ramillete de acónito y un botellín de muestra de whisky, de esos pequeñitos que ponen en los hoteles o así chiquitín. Obviamente lo que se descubre es que la causa de la muerte es envenenamiento por acónito. Pero... a ver, ¿quién acompañaba? Porque no se sabe, se supone que Concepción acudió sola al Jardín Botánico. No se sabe quién la acompañaba. ¿Cómo pudo envenenarla, convencerla para que tomase el famoso acónito? Sí. Y sobre todo, un asesinato en un lugar tan público, que prácticamente el lugar en el que aparece el cadáver está pegado a la valla, que luego da a la acera por la que pasa la gente... con lo cual cualquier viandante podía haber sido testigo de lo que allí ocurría. Pero parece ser que nadie vio nada.
Nadie vio nada, las cámaras no grabaron nada, desastre.
Nada. En principio, pues nadie sospecha de nadie de su entorno, porque parece ser que todos tienen coartada, que todos están como libres de sospecha, pero también es cierto que todos los miembros del Club de los Jardines tienen... la flor de acónito como un adorno o como una especie de seña de identidad, ¿no? Sí. El acónito, no sé si lo sabéis, es una flor muy bonita, tiene un color morado muy bonito, pero contiene uno de las toxinas más peligrosas y mortales que hay en Europa, por ejemplo. Es una flor que a veces incluso por error, incluso a través de la piel, te puede hacer efecto su veneno. Es tremenda, por eso hay que mantenerla más bien a distancia. Uh-huh. Entonces, la instrucción del caso se le encarga a la juez Mariana de Marco, que es la que os digo que lleva el enlace de todas estas novelas, que acaba de llegar a Madrid, ella estaba destinada en otra ciudad, y es la que inicia la instrucción del caso. Mientras que su pareja, que es un periodista, el periodista Javier Egoitia, decide narrar la investigación, pero en forma de crónica periodística, ¿no? O sea, digamos que se complementan. Obviamente, Mariana, todo lo que está bajo secreto de su marido no se lo puede contar, pero el otro intenta hacer investigaciones por su cuenta. Sobre todo, lo que intenta es, con los interrogatorios, descubrir un hilo del que tirar, porque por más que tira y por más que investiga, aquello está cada vez más oscuro y parece que nunca se va a encontrar al culpable y que se va a quedar sin resolver. Lo que pasa es que, bueno, Mariana, como ya venía contando el autor en novelas anteriores, tiene una perspicacia muy, muy especial. Es un poquito Sherlock Holmes.
Sí.
Y empieza desde pequeños detalles, que yo no os voy a destripar, evidentemente, desde pequeños detalles que no han sido muy evidentes al principio, empieza a tirar de ese hilo hasta que todo se va tejiendo, todo se va cuadrando, y llegamos a un final que realmente es tan sorprendente como dramático y que va a dejar a muchos con la boca abierta.
Claro, esto será mejor que lo leamos, ¿no? Cada uno...
No, evidentemente, claro. Evidentemente. Yo ahí no voy a hacer un destripe.
Nada, nada.
Pero que cuando veáis una flor de acónito, y si no, echar un vistazo por hacer un googleazo,
sí,
que huís como de la peste, porque es una flor muy bonita, pero que la planta tiene más peligro que una piraña en un bidé. Así que... ¿Eh? Uy, del acónito, por si acaso, hacer una infusioncita para lo aquello del cafetito bien hecho, ¿no?
Pues sí.
Pues nada, a escapar.
Pues esta es la propuesta, Asesinato en el Jardín Botánico de J. Gelbenzu.
Pues allá vamos.
Muchísimas gracias, Yolanda.
Buena mañana, gracias.
Un placer.
Y recibimos a Roberto Pérez, ese ilustre visitante de Madrid, autodidacta, investigador, le gusta el arte, las culturas.
¿Sabe de Madrid?
Sabe muchísimo
bueno,
de Madrid.
Bueno, bueno, bueno.
Es un gran enamorado de Madrid y del arte. Y sobre todo es un gran investigador de la gente que nos ha visitado. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Encantados de oírte.
Yo soy madrileño, cada vez que el aire de Madrid me pega en la cara, me siento madrileño. Estoy disfrutando de la Latina, estoy disfrutando del Rastro, estoy disfrutando de todas las cosas que me gustan. Sin embargo, nunca dejo de ver a la ciudad con ojos de visitante porque es la única forma de que me maraville.
De que
me enamore cada rincón y no caiga en esa rutina de saber que lo tengo y no lo disfruto. O sea, eso no me lo voy a permitir. Los años que me queden por vivir, siempre seré, aunque residente y aunque madrileño, un visitante.
Y será siempre madrileño de Venezuela.
Así mismo. Dos culturas que se abrazan y se abrazan cada vez más en cuanto a expresiones artísticas, porque si algo puede ser un signo característico de una sociedad, es lo que come, el cómo te vistes y el que oyes musicalmente. Cada país, cada zona tiene una música distinta. La geografía quizás juega un papel muy importante en lo que oyes y en el cómo lo representas en un papel y luego en un sonido, en algo audible que es capaz de identificarse con una región en particular. Y precisamente en ese tenor, hoy les voy a hablar de un visitante de Madrid que ha venido muchas oportunidades aquí, pero voy a hablar de una en particular, que nació en Nueva York, aunque hijo de padres, de toda su familia era de Puerto Rico, pero él fue pues, esa parte de esos niños que nacieron en ese momento en lo que llamaban en Nueva York, en el Bronx, el barrio, que era el barrio latino. Y desde muy joven se dedicó a la música, a aprender a tocar el piano, a aprender a tocar la trompeta. Luego se decanta por el trombón y hace de eso un sello muy particular. Era un joven que, además de lograr asociarse con la firma, el sello más importante del momento, quien realmente presentó el término salsa en el mundo, quien aglutinó a todos los músicos y cantantes que estaban en el momento haciendo esa transformación de lo que era el son cubano y todas sus vertientes, ese sello era la Fania All Star. Este era uno de sus pequeños, ¿no? Porque era muy joven cuando empezó allí. Se trata de Willy Colón.
Uh-huh.
Willy Colón. Anthony Colón, exactamente.
Willy Colón.
Empezó desde muy joven en la música. Pegó, pues, o sea, cada disco era mejor que el otro. Cada presentación era mejor que la otra. De alguna forma le debemos, los que nos gusta el sonido que viene de estas tierras, el haber sido quien descubriera al mundo a un cantante como Héctor Lavoe, por ejemplo, que es quien identifica mejor, es como una especie del estandarte de lo que es el cantante de salsa. Y una época que estuvo también acompañando a Rubén Blades, que permitió, o sea, que dejó que Rubén Blades desarrollara todo ese potencial que tenía, y lograron entonces hacer del ritmo, de la salsa, no solo música para bailar, sino música para oír, música para pensar.
Uh-huh.
Pero tú oyes las canciones de Rubén Blades y tú dices, epa, esta es otra cosa. Sí. Y eso se lo permitió Willy Colón. Luego comenzó una carrera como solista y entre tantas visitas vino a Madrid en primera oportunidad por los años 80, 84, 85 a presentar su disco Gitana. Tuvo un éxito relativo, fue presentado en la televisión. Luego volvió en otra oportunidad un par de años más tarde, también en la televisión fue marco para que presentara sus canciones. Sin embargo, no terminaba de ser ese artista que la gente se interesara mucho. Pasa algo en el 2011, si mal no recuerdo, sí, 2011, un día de la Hispanidad, el invitado es Willy Colón con su orquesta. La presentación se va a hacer en los alrededores de nuestra querida Cibeles. Y eso sí transformó las cosas. Fue una reunión de tantas, pero tantas personas que el mismo Willy Colón dice que nunca había visto tantas personas juntas disfrutando de su música. Y además que muchas asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en Madrid se pusieron sus trajes típicos, hicieron una marcha, pasaron más de 50 artistas por la tarima, pero quien cierra el concierto es Willy Colón, incrédulo ante lo que estaba pasando.
Claro.
Voy a recomendar que busquen dentro de la discografía de Willy Colón, que además ahora está cumpliendo una dualidad, aparte de su carrera artística, que aún continúa, tiene 73 años, pero continúa en el mundo de la música, es también político. Ha sido senador, ha sido diputado por el estado de Nueva York, inclusive ha participado dentro de las elecciones para ser alcalde, y bueno, su música es distinta, quizá se dejó permear un poco por ese paso que tuvo Rubén Blades con él, y hay canciones que se adelantan a este tiempo. El éxito de esa noche fue Gitana, una canción que escribió Manzanita, y que él la convirtió en ritmo de salsa y que la gente literalmente se volvió loca cuando lo oyó y empezó a bailar. Pero hay canciones, por ejemplo, como El Gran Varón, hoy día que ya hemos internalizado ese respeto que se debe tener hacia todas las personas, indistintamente pues de su color, de su sexo, de su religión y todo, esta canción ya decía mucho de lo que estaba pasando. O sea, de alguna manera se adelantó un poco a lo que iba a suceder después. Entonces, les sugiero que oigan la música de Willy Colón, un gran visitante de Madrid también, una persona que ha llevado la música latina con todo el respeto del mundo a todas partes, ha visitado todos los continentes, y aquí en Madrid dio ese enorme concierto. Eso fue un día de la Hispanidad, entonces estamos hablando de un 11-12 de octubre del año 2011, en el que la gente salió a la calle a respaldar esa música de este gran compositor, cantante, intérprete, hombre de orquesta.
Pues muchísimas gracias. Aquí le estamos oyendo a Willy Colón.
Claro.
Y muchas gracias, Roberto, por volver a traernos estas joyitas de nuestros ilustres visitantes.
Willy Colón, sí, señor.
Vale, y así le damos un poquito de ritmo a la mañana también, ¿no?
Claro.
Empezamos
que sí.
A mover los pies hombre. Claro, los cereales de Miguel Ángel.
Como tiene que caer.
Exactamente. Porque los cereales no andan al
ritmo. No da ritmo, esto hay que darle más vidilla, sí.
Muy bien, mil gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mia Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mia Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la música en Madrid.
Qué buen rollo da a estas horas de la mañana el barroco. Y qué buen rollo da a estas horas o a cualquier hora del día Edgar Martín de Camerata Musicales, a quien ya recibimos con los brazos abiertos y una ovación de corazón. Muy buenos días, Edgar, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, Esther, David, Miguel Ángel, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien. Muy contento de escucharte.
Aquí con este Edgar, bueno, yo me he lanzado a la piscina, he dicho que era barroco y ahora tú me dices, no, esto es otra cosa.
Nunca te voy a contradecir, David.
No, hombre, si no tengo razón,
es
espero que sí.
Muy bien dicho, esto es un barroco, vamos, es el barroco, ¿no? Porque estamos escuchando al genio, al grande, al mejor de todos, que es el querido Juan Sebastián Bach.
Hombre,
todo el mundo sabe que es el más grande y universal de todos los tiempos, ¿no?
Juanito, en casa lo llamamos Juanito. Juanito. Oye, ponme un disco de Juanito y ya sabemos que es Bach.
Sí, es el bajito, pero es que no, la gracia no va.
Esta familiaridad que tenemos con él, con Bach.
Y vosotros sabéis que Juan Sebastián Bach tuvo 22 hijos.
Sí, yo creo que esto incluso nos lo has contado alguna vez.
Os lo he debido contar porque es una cosa. Y entonces, lo que más, sus tres pilares era la familia, Dios y la música.
La música, claro.
En ese orden, o Dios, la música y la familia, estaban las tres por igual, ¿no?
Sí.
Y son sus pilares. Pero lo que yo os traigo es no solamente que la música fuese por lo general religiosa, y sobre todo la música vocal, porque también tiene obras que son seculares o profanas, claro, o digamos, no religiosas.
Que esta es una, porque digo que nos estamos aquí tirando el pisto, el barroco, has dicho Bach, hemos dicho, hombre, claro, pero esto no suena a Bach.
Claro, porque lo bueno que tiene este compositor y que lo que le hace tan grande es que se como que es muy muy versátil, y entonces se puede meter en diferentes elementos. Y lo que estamos escuchando es una cantata que es la famosa Cantata del Café.
Ah, mira.
Bach tiene una serie de cantatas seculares, que se llaman,
¿sí?,
que son, pues, que hablan de diferentes cosas. Tiene para la familia real, ha escrito algunas cantatas. Tiene otras, que es, por ejemplo, la cantata de caza. Ajá. La cantata del campesino, que está escrita en dialecto. Ajá. O la cantata del amor traditore, escrita en italiano incluso.
Fíjate.
Entonces, como que intenta meterse en, digamos, en la vida cotidiana, y escribe cantatas para esto. Y lo bonito es que se intentan casi siempre interpretar en las circunstancias. La grabación que estamos escuchando, por ejemplo, está hecha desde una cafetería.
Sí.
Entonces eso le da todavía como más realidad a la música que escuchamos por todo el contexto, porque él se fijaba en todos los detalles. Y esta cantata del café, que es súper graciosa, yo recomiendo que se escuche con subtítulos, o quien entienda alemán perfectamente, pues genial.
Sí.
Si no, con subtítulos se pueden encontrar diferentes versiones, porque lo que es como una burla, una ridiculación, es como si fuese ridiculizar la afición al café, ¿no? Que en aquellos años, digamos que estamos hablando 1730 aproximadamente, debe ser esta cantata, pues como que el café se puso súper de moda. Pero ahora ya es algo normal, ¿no? Nosotros nos tomamos el cafecito haciendo el programa, pero era como, venga, todos los burgueses ahí tomando café y son unos pijos del café. Y esta cantata lo que hace es ridiculizar esa afición al café que se había puesto tan tan de moda. Y a mí, la verdad es que me parece que es una obrita súper, súper cuca, dura no mucho, alrededor de media horita, y se escucha muy bien y es apta para todos. Y vemos otra faceta que tiene Juan Sebastián Bach.
Una pregunta, tonta. La música es suya, claramente. ¿La letra era suya también o cogía un poema por ahí o tenía letristas también?
No, los libretos se los hacían.
Se los hacían.
Él a veces lo modificaba, pero no, se los hacía. No escribía en la letra. No.
Y entendemos que es divertida, ¿no? O sea, que aunque no la entendamos...
Sí, es, ya te digo que es una obra, pues eso... Digamos que en plan jocoso, en plan de broma, ¿no? Se está metiendo con esta modita del café.
Que lo que tenemos que hacer es intentar encontrar el libreto traducido y escucharla mientras vamos leyendo lo que van diciendo cada uno de los personajes, ¿no?
Sí, eso es lo ideal. Y en algunas veces yo he visto que en Madrid, ahora creo que no, pero a veces se programa la cantata del café en castellano. Y hay producciones muy chulas que si alguna vez, por lo que sea, estemos donde estemos, vemos que está programado, yo os invito a ir a verlo porque es genial.
Pues sí, o sea, qué bueno.
Porque es súper súper divertido. Y con una música, pues la música de Juan Sebastián Bach, que es impresionante a todos los niveles, que cuida hasta el más pequeño detalle, lo está cuidando en todo momento para atraernos a una escucha más activa, ¿no?
Qué bueno.
Lo que más me gusta de esta obra, bueno, en general de Juan Sebastián Bach, pero en esta obra está muy cuidado, son los contrapuntos. ¿Os he hablado alguna vez de lo que es el contrapunto?
Sí, pero no
lo
estaría...
Repetir,
eso te decía, no estaría más que lo repita, sí.
El contrapunto, fíjate, como los que no sabemos música, cuando nos enseña una partitura vemos punto contrapunto, ¿no? Vemos, las notas son puntos en el pentagrama, ¿verdad? Sí. Entonces son cuando hay dos melodías que, digamos, que funcionan de manera independiente. O sea... en este caso la soprano estaba cantando una melodía hacia arriba, hacia notas cada vez más agudas, y la flauta estaba tocando notas cada vez más graves, hacia abajo.
Claro.
Entonces digamos que son dos melodías que yo, si escucho solo a la soprano, me encanta, y si escucho solo a la flauta, me encanta todavía más.
Claro.
Pero lo interesante es que juntas funcionan muy bien, creándonos como dos personajes dos melodías que son, ¿no? Pero dos personajes diferentes que están hablando al mismo tiempo, que se complementan.
Claro.
No es que o escucho a uno o escucho a otro, ¿no? Como ocurre a veces cuando dos personas hablan a la vez, sino que es súper guay. Y a veces en esta cantata tenemos hasta cinco melodías diferentes, como si estuviese en una conversación, pero cada uno pues diciendo una cosa diferente, creando una sonoridad que es espectacular. Entonces te mete dentro de... Es como si hubiese ruido de las tazas y demás, el típico ruido de cuando entras en una conversación, tazas, conversaciones y demás.
Qué bueno.
Entonces está muy, muy logrado.
Pues voy a hacer yo también de contrapunto y me voy a meter en la conversación, porque nos estamos quedando sin tiempo, compañeros.
Pues venga.
Bueno, pues dale al final, al coro final si quieres, y con eso nos despedimos.
Claro que sí.
El coro final suena tal que así.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos.